Herrera en COPE.
Cantabria.
Estar informado.
Dos autobuses de ganaderos de Cantabria han viajado durante toda esta madrugada para estar a esta hora, 12 y 20 minutos, en Madrid, recorriendo la ciudad con sus compañeros de toda España en defensa del campo y para reclamar soluciones a los problemas del sector que están provocando que estén estrangulados. Y, lógicamente, queremos hablar con uno de esos representantes cántabros que están en Madrid. Mira, quiero que escuches el sonido de la concentración ahora mismo en Madrid. ¿Qué tal? Soy Jaime del Olmo, escuchas Herrera en COPE y ahora quiero que conozcas a Fidel Rebanal, que es ganadero de la granja de leche ecológica en El Tejo. Hola Fidel, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo está siendo esta concentración a esta hora, 12 y 20?
Pues multitudinaria, aquí además hay un montón de gente, aquí mucho follón de gente.
La verdad que el viaje habrá sido cansado, suponemos, viajando de madrugada, pero merece la pena el esfuerzo viendo cómo os habéis movilizado, ¿no?
Pues sí, hombre, merece la pena porque hay que venir aquí a Madrid a reivindicar lo nuestro. Nos hemos levantado a las 3 de la mañana a atender el ganado para poder llegar aquí a pedir lo que nos corresponde y que ya va siendo hora.
¿No lo habéis dudado en hacer tractoradas, en poder hacer este tipo de concentraciones y hoy en la capital de España para que se escuche bien alto el grito de los ganaderos, ¿no?
Claro. Estamos en todas las manifestaciones que podemos porque ya llega el campo, está asfixiado y hay un momento que no podemos seguir adelante con nuestras digamos explotaciones y ya no da más de sí esto. Hay que poner pie en pared y parar todo esto que están haciendo desde Europa y desde el Ministerio y desde las comunidades autónomas, ¿sabes?
Cuéntanos cómo es tu día a día, Fidel, para que nos hagamos una idea de las horas que trabajas y lo que te cunde económicamente.
Bueno, pues yo soy ganadero de leche ecológica, mi labor, o sea, llegamos normalmente a las 7 de la mañana a la explotación, vemos un poquitín cómo está todo, ordeñamos y después pues hacer las siguientes labores, o sea, llegar verde, sacar las animales del campo, a pastar, y bueno, eso es un poquitín la manera de funcionar.
¿Cuándo termina tu jornada laboral? ¿Cuándo puedes tumbarte y descansar?
Bueno, hay épocas que igual puedes descansar un poco más, pero ahora que ya llega la primavera, pues hay que levantarse antes de las 6 de la mañana y volver a las 10 o las 11 de la noche cuando hay que hacer todos los labores de siega para recolectar para el invierno. Y bueno, lleva mucho lío.
¿Tienes ayuda? ¿Estás solo? ¿Tienes gente que te ayuda, que colabora contigo?
Pues mi mujer me ayuda bastante, sí. Lo para que, claro, es una ama de casa, pues con la labor de los niños y demás tiene también bastante que hacer.
¿Cuántos hijos tienes, Fidel?
Dos, tengo dos.
¿Y merece la pena? ¿Os da?
Bueno, vamos tirando y siempre buscamos la manera de ir ahorrando por unas partes y ingresando por diferentes, ¿sabes? Intentar vender la leche en ecológico para mí ha sido bastante bueno porque tienes un precio un poco mejor. Pero ya con el tema de la burocracia que tenemos y los papeles y rollos ya no... Llega un momento que ya estoy hasta que te cansas, es como aburrido, como... O sea, como estamos todo el día como vigilados.
¿Para ti cuál es lo más complicado de abordar en esta situación de crisis tan tremenda que prácticamente no salen los números?
Lo más difícil es el tema del papeleo y de todos estos requisitos que nos ponen. Y luego, pues cuando tenemos los costes de producción altos y tal, pues a veces no te alcanza para llegar.
También simplificar ese plan estratégico de la PAC, que lleguen las ayudas en tiempo y forma, ¿no?
Eso también es otra. La PAC tiene que llegar en tiempo y forma a los ganaderos porque estamos ya bastante asfixiados como para que las ayudas que nos corresponden no lleguen en el tiempo que tienen que llegar.
¿Alguno pensará, Fidel, que como tú eres ganadero de leche ecológica, esa palabra siempre la gente piensa que es un alto coste? ¿Será un problema doble para ti respecto a otros compañeros?
Pues el coste de producción, me quiere decir, por el coste de producción.
Claro, lo tuyo al ser ecológico y así llegará al mercado, supongo que siempre tiene un incremento del precio habitual. ¿Será más complicado para ti tener más beneficio,
conseguir,
¿no?
Conseguir alimentos de ecológico, pues sí que es un poco más caro. Sí, la verdad, es un poquito más caro, sí.
¿Qué comentaban tus compañeros que habéis estado en el autobús viajando de madrugada hasta Madrid?
Pues lo demás, lo que más comentábamos era el tema del lobo. El tema del lobo es que no se puede soportar ya cómo está el tema del lobo. Es insostenible. Hay zonas en Cantabria que ya hay gente que está deseando abandonar, que no pueden seguir. Ya no, o sea, tiene que salir el lobo del este ya. O sea, no hay más, no hay más opción. Hay que volver al plan que había del lobo en Cantabria y...
¿Tú has tenido algún tipo de problema, Fidel, con el lobo?
No, pues yo soy en una zona muy costera, pero sí que estos últimos días a compañeros de pueblos vecinos han tenido ataques de lobos. A uno, por ejemplo, en Roba le ha matado sus ovejas, a otro le ha matado una cabra, pero ya son a casos metros de la costa, ni kilómetros a veces de la costa. Uh-huh. O sea, ya se ha expandido tal forma, tan descontrolada, que no puede ser.
Te damos las gracias porque nos estás atendiendo precisamente en Madrid. Te has salido de todo el barullo porque estabas en medio de esa concentración. Coméntanos qué es lo que ves. ¿Cuántos compañeros, cuántos tractores ves ahora mismo en Madrid en esa concentración que vais hasta ese ministerio?
Todavía los tractores no han llegado porque como hay tanta gente, yo creo que no pueden abrirse de paso para llegar.
Madre mía.
Estarán al llegar dentro de poco.
¿Y cuántos agricultores, cuánta gente ves? ¿Y cómo se está recibiendo también la gente que os crucéis en vuestro camino?
Bueno, la gente nos apoya, nos aplaude, siempre nos al sector le apoya siempre la gente, pero aunque sean de ciudad, conocen el problema del sector y saben que si el productor desaparece, ellos lo van a tener mal para comer.
¿Sois optimistas con que esta concentración, coincidiendo con el Consejo de Ministros de la Unión Europea, tenga visos de que por fin se sienten a hablar con vosotros y buscar una solución digna y equiparable para no tener esos problemas que os está ahogando en la economía?
No les va a quedar otra que atendernos y que hacernos caso, porque no vamos a parar hasta que esto no cambie. Eso es lo que te voy a decir. O sea, hasta que no cambie, saldremos a la calle siempre... Sí, o sea, hasta que no termine no habrá manera de que paremos. No van a poder con nosotros.
Tú, Fidel, estás participando en todas y cada una de las concentraciones programadas, sobre todo periódicamente. En el último mes ha habido 3 concentraciones. ¿Has participado en todas o en la mayoría?
Sí, yo estuve en Santander, he estado el otro día en Unquera, como en la concentración que se hizo en Unquera, y era aquí en Madrid.
¿Y qué tal? La respuesta, porque la gente dice que a lo mejor, lo hablábamos en el avispero la semana pasada, el hecho de que forzar tanto la máquina con la ciudadanía, que necesita tener su día a día laboral y demás, decía, igual pierden la fuerza social, algo que lo teníais desde el principio. ¿Lo estás notando o no?
De momento no, lo que sí hay que tener claro que la gente no se la puede aburrir en las carreteras y cortarlas, porque todos tenemos nuestros problemas. Tenemos que seguir, es importantísimo seguir manteniendo el apoyo de la ciudadanía, de los ciudadanos. Y tenemos que hacer nuestras manifestaciones organizadas sin hacer grandes males, digamos, seguir manifestando, pero sin entorpecer a la ciudadanía, porque entendemos también que se les puede llegar a molestar y estorbar, ¿sabes? Y todos tenemos nuestros problemas, también la ciudadanía tiene sus problemas.
Pues Fidel, da gusto escucharte y está claro, ¿no?, que todo el mundo tiene su problemática y mientras no se puede interrumpir la vida del resto de los ciudadanos que poca culpa tienen respecto al hecho de que se corte la carretera para intentar acceder a su lugar de trabajo o a sus propios hogares, pues está claro que las reivindicaciones son muy lícitas y aquí os apoyamos, pero lógicamente sin que importune la vida del día a día del resto. Pero da gusto escucharte, Fidel. Muchísimas gracias por atendernos en la cadena COPE en directo. Suerte en vuestras reivindicaciones y aquí estaremos para daros altavoz en COPE Cantabria.
Pues muchas gracias a vosotros por darnos voz y estar ahí con nosotros, porque nos hace falta también la repercusión de los medios para llegar a lo que tenemos que llegar.
Un abrazo nosotros. Fuerte y suerte, Fidel.
Muchas gracias.
Fidel Rebanal, le acabas de escuchar en directo en Madrid con esa concentración con cientos y cientos de compañeros de Cantabria. Fidel Rebanal, que es de la ganadería de leche ecológica del Tejo. Son las 12 y 29 minutos. Hoy comenzamos la semana también con el aroma irresistible del pan fresco de Gómez Pan y Panadería Torre. ¿Sabías que este lugar es la principal elección de la hostelería en Cantabria para obtener el mejor pan? Así que, hostelero, si quieres destacarte de la competencia y ofrecer a tus clientes algo único y delicioso, contacta con Gómez Pan y Panadería Torre. Están en Santander, en la calle Santa Lucía y Mercado de la Esperanza, aunque también puedes encontrarles en Eras, Astillero y Maliaño. Van a dar las 12:30, seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
COPE Más Cantabria.
Estar informado.
COPE Más Cantabria.
Estar informado.
Si ya a las mejores madrenas del mundo le unimos el mejor café, pues claro, el café dromedario, ¿dónde va a parar? Para comenzar la semana en estos días desapacible, gris, lluvioso, viento, sobre todo en el interior de la región, pues nada mejor que un café calentito de dromedario. Puedes conseguirlos en tu tienda del Mercado del Este y el Corte Inglés, esos paquetitos bien preparados con la amplia variedad de cafés de las zonas más exóticas del mundo, exclusivamente seleccionados. También tienen cafés en cápsulas y si no eres cafetero, no te preocupes porque tienen té e infusiones. Santiago Ruiz Azúa, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Jaime, buenos días.
¿Cómo comenzamos informativamente hablando la semana?
Bueno, pues pendientes de los ganaderos, como hemos escuchado en Madrid, 200 en tres autobuses se han acercado hasta la capital para secundar una jornada de movilizaciones que en principio tiene previsto acabar a las 3 de la tarde, después algo de piscolabis y vuelta para casa, que, bueno, alguno de ellos cuando llegue a Cantabria va a tener que atender su explotación y de nuevo mañana madrugón para seguir haciendo su trabajo. Todo esto en un día en el que era importante la visita que María José Sáenz de Buruaga ha realizado a la empresa CAF en Beasain, Guipúzcoa. Esta mañana allí se construyen los trenes de cercanías que van a llegar a la región con 2 años de retraso después de ese sainete de los convoys que no entraban por los túneles. Pretendía ser también una posibilidad para que María José Sáenz de Buruaga trasladara al ministro Óscar Puente su intención de mantener una reunión bilateral. No ha sido así, porque de nuevo un ministro del gobierno de Pedro Sánchez deja colgado a un miembro del gobierno regional.
Qué extraño,
unos días,
¿no?
Sí, hace unos días fue al consejero de Fomento, Roberto Media, y hoy ha sido a la propia presidenta en esta empresa guipuzcoana en Beasain, donde se van a realizar.
Yo estoy no dar la cara siendo el ministro, me llama muchísimo la atención en la situación tan grave por la que estamos atravesando. Me parece, bueno,
pues mira,
hay que reprocharlo totalmente.
Ante el temor a cualquier pregunta, lo ha dejado caer con una frase simpática. La presidenta Buruaga ha dicho: es entendible, ya que el ministro tendrá rescoldos de los que tiene que
la ironía apagar. A veces hace
bueno, pues no ha estado el ministro, sí ha estado el secretario de Estado de Transportes, y allí, bueno, pues han estado viendo cómo empezaba en teoría la fabricación de estos trenes, que llegarán dentro de 2 años, en 2026, a sustituir los actuales, que siguen dando problemas, porque fíjate, este acto simbólico de construcción del nuevo tren se produce en el día en el que 8 trenes de cercanías entre Santander y Cabezón han sido suprimidos, otros 6 más han sufrido retrasos y también ha habido problemas en 2 trenes de Alvia. Los Alvia se han visto afectados por una caída de tensión en la línea Palencia-Santander y allí ha estado un Alvia parado durante más de 30 minutos, eso ha afectado al resto de trenes, y luego una avería en un tren entre Bezana y Adarzo a las 6 de la mañana ha provocado pues esa supresión de otros 8 y retrasos en otros 6. En fin, un día más en el que se demuestra que las cercanías en la región dejan mucho que desear, que afectan a miles de ciudadanos y que al final más de uno con pocas ganas coge y tira por otra alternativa de transporte, en la mayoría de los casos por el vehículo particular, con lo que supone primero de gasto para ellos y segundo de problemas de tráfico, de contaminación, que es algo con lo que los políticos nos dan la tabarra. ¿Qué más cosas? Bueno, pues hemos asistido al minuto de silencio que se ha guardado en el ayuntamiento, en la plaza del ayuntamiento de Santander, a pesar del mal tiempo, en memoria de las víctimas por el incendio de Valencia, que este fin de semana hemos conocido se ha elevado a 10. Parece que un cortocircuito en una vivienda vacía ha sido el origen del incendio. Es la principal teoría que ahora mismo están barajando los investigadores. Le hemos preguntado a la alcaldesa, bueno, pues por la situación de edificios de las mismas características aquí en la ciudad, y en la misma línea que contaba el decano del Colegio de Arquitectos el viernes en COPE. De momento, tranquilidad, lo que se ha hecho aquí se ha hecho bien supervisado, con una ley mucho más estricta que la que había en el año en el que se construyó el edificio que se ha incendiado en Valencia.
Eso sí, no vendría mal un repasito de los edificios, sobre todo modernos.
Sobre todo, bueno, pues aquellos que en teoría se hayan sometido a una reforma de estas características, aunque yo me quedo con las palabras de tranquilidad del decano del Colegio de Arquitectos, que aquí los propietarios, los inquilinos de este tipo de edificios tienen que estar a día de hoy tranquilos.
Muy bien.
Y por hoy pasa la actualidad en una jornada en la que vuelve a haber pleno, acaba de comenzar hace pocos minutos, un pleno largo que se va a extender durante la mañana y la tarde y en la que se va a hablar un poquito de todo y pendientes de alguna otra cosita que de aquí a las 2:20 pueda surgir.
Pues perfecto, en menos de dos horas, a las 2:20, está Santiago Ridazúa con toda la información en los servicios informativos de COPE Cantabria. Gracias, Santiago. Vamos ahora pues con el deporte, que tenemos buenas noticias porque el Racing ganó al líder Leganés este sábado en el Sardinero.
Deporte, deporte, deporte.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Y lo hacemos con los amigos de Soinco. Ya sabes que son los especialistas número uno en reformas de cocina y baños. Si estás pensando en modificar tu cocina, llámales al 942-890430. Están en la calle Ruiz Tagle 2 de Torrelavega, porque además están instalando las cocinas inteligentes con asistente de voz, que son una auténtica pasada. Y además puedes vivir una experiencia sensorial única gracias a las gafas en 3D, donde podrás caminar dentro de tu cocina en la misma exposición de Soinco. Estamos con Diego Balmontín. ¿Qué tal, Diego? Muy buenas.
Muy buenas. ¿Cómo estás?
Estamos felices, contentos, dichosos. Victoria, además, buena del Racing, con de menos a más. Primera parte con algo de dudas, porque Leganés demostró por qué es el líder de la categoría. Quizá fue el mejor visitante en los campos de Sport del Sardinero esta temporada, pero le doblegamos. Además, le remontamos. Hacía mucho tiempo que el Racing no remontaba un partido.
Mucho tiempo, y ante un rival, como tú bien acabas de comentar, Jaime, importante. Por algo está líder de la categoría y por algo, bueno, tiene tres o cuatro jugadores de nivel primera división. Lo comentabais en directo en la retransmisión, Raba, sí. Dos chicos en el medio campo, bueno, tiene varios nombres propios que la temporada que viene, si no sucede nada raro, y ya sea con el Leganés o sin el Leganés, van a estar seguramente en primera división.
¿Sabes qué pasa? Que o el Racing sube o también vamos a tener muchos jugadores que están llamando la atención a muchos equipos de primera.
Eso te iba a decir, hay muchos nombres propios también, sobre todo teniendo en cuenta el nivel que están ofreciendo esta temporada en el Racing. El que más se nos puede llegar a venir a la cabeza es Íñigo Vicente.
Tiene contrato. Ahí no estoy preocupado, porque le renovamos este pasado verano. Así que
¿qué operación?
El que pase tiene que pasar por caja. Lo malo es Peque, que le queda un año de contrato, ¿eh? No acaba este final de curso, pero claro, es el segundo clasificado en Pichichi, es media punta, no es delantero centro puro al uso, y yo creo que todo el que llame a la puerta pues habrá que considerar cualquier oferta. Lo malo es que yo también le renovaría para poder estar mucho más tranquilo en cualquier negociación, porque el año que viene se iría libre. Si
no. Hacía muchísimos años que no veía a un jugador del Racing desde los 11 metros con la eficacia de Peque.
Mucho mérito.
Muchísimo mérito. Parece fácil,
¿eh? Un lunar.
Él lo hace fácil, pero no es tan sencillo materializar, en este caso, el 100% de los penaltis a lo largo de toda la temporada. Es cierto que falló uno en Copa del Rey, sí, pero ese no cuenta, de ese
Linares,
nos olvidamos.
¿No? Linares, sí. Madre mía. Sí, sí, pero bueno, al final la Copa, pues mira, pues es lo que es. Ojalá podamos ver algún año una eliminatoria de Copa del Rey en el Sardinero. Hace muchísimo que no disfrutamos de la Copa, porque el embudo que es el sistema de competición de esos cruces, pues hace que tengamos que jugar siempre contra equipos de inferior categoría. Y si no estamos concentrados, pues vamos allí, donde te dije, como ha pasado últimamente.
Tal cual. Y hablaba de nombres propios dentro del terreno de juego, pero también me gustaría resaltar la figura de José Alberto, porque creo que fue clave. No sé, no estaba dentro del vestuario y no sé lo que le dijo a los chicos en esos 15 minutos de impasse, pero salieron con una cara totalmente diferente a la versión que vimos del Racing en la primera parte. Yo creo que José Alberto, en esa toma de decisiones y en esa voz y en ese mando dentro del vestuario, creo que fue clave y muy importante en la victoria y en la remontada del Racing.
A ver, la primera parte no fue un desastre, lógicamente. Lo que pasa es que el Leganés sí que fue mucho más intenso, sabía muy bien el plan y combinó de una manera tremendamente eficaz, haciendo paredes y demás, llegando a línea de fondo en el terreno de juego del propio Racing. Yo creo que estábamos un poquito, no digo desconcentrados, pero sí mal colocados. Y en el momento que ya eso hizo clic en la segunda parte, pues pudimos llegar a eso, a la remontada, pero también gracias al gol en el tiempo añadido de Íñigo Vicente, un golazo que ponía tablas en el marcador, porque si llegamos a ir al descanso 0-1, uff, cuidado, a lo mejor era cuesta arriba, ¿no? Pero bueno, oye, estupendo, hay partidos así en la temporada, sí, sí, que puedes no merecerlo y ganar, otros los empatas, pero bueno, el Racing se ha puesto ahí muy bien en la clasificación, a un puntito del Racing de Ferrol, que es nuestro próximo rival.
¿Qué partido? En Amalata. Esta mañana ya se ha visto afluencia de público en las taquillas del Sardinero.
¿Con la que estaba cayendo?
Con la que estaba cayendo. Vale. He visto ya fotos a través de las redes sociales del propio club. Se han puesto a la venta 650 entradas por parte del equipo gallego y yo no sé, Jaime, cuánto van a tardar en acabarse.
Últimamente,
hoy, con la que estaba cayendo, Pero vamos, o sea, una cola importante, ¿eh?
Es un desplazamiento largo, no hay que decir, porque está en La Coruña, en la provincia de La Coruña. Yo creo que la gente tiene mucho ánimo y muchas ganas, y además viendo cómo repetitivamente el Racing no da la de cal fuera de casa, la gente pues tiene una ola de racinguismo y un fervor maravilloso. Veremos a ver, porque el Racing, cuando reserva 350 entradas para los abonados, es que 325, perdón, es que para los peñistas, es que van a cubrirlas, así que veremos a ver si hay opción de que se puedan cubrir esas plazas y el Racing esté representado por 650 aficionados, ¿eh?
Sí, sí, un Racing de Ferrol que, por cierto, ha ganado un partido de los últimos 7. Es un dato llamativo, te sale la sonrisilla. Bien. Porque ya sabemos, sí, lo que hay, ¿no? Con este.
Es que Carlos Vicente, que era su jugador referencia,
exacto,
se le birlaron en el mercado de invierno y eso hace que haya perdido mucho fuelle.
Y a esa baja, a la de Carlos Vicente, que ahora está en primera división con el Alavés, se suman bajas no como la de Carlos Vicente, evidentemente, pero sí de media y larga duración, como por ejemplo la de Josep Señé, que estaba siendo un jugador muy importante, capital en esa zona ofensiva del equipo, y algún que otro nombre propio más que no está pudiendo ayudar a los de Parralo, pero es que al final también sí, dependen de eso.
¿Sabes,
¿no?,
qué es lo que temo yo? Tú has dicho lo de la racha mala del Racing de Ferrol, que lleva sin ganar. ¿Sabes lo que pasa? La ley de los ex. Es que ya no solo es que estén muy Delgado y Ever Pena, como, y Manu Delgado, como exjugadores
Manu
del
Justo.
Racing, Manu Justo, perdón, como exjugadores del Racing en el Racing de Ferrol, sino que también el entrenador,
eso
que es.
Es
Cristóbal Parralo. Aquí ya nos ganaron, ¿eh? Sí. Así que a ver si pues somos capaces de devolverles esa victoria en Amalata este sábado a las 4:15. Bueno, lo dejamos ahí, que tenemos ya la siguiente protagonista esperando, así que gracias, y hoy a partir de las 3:25 vamos a reflexionar sobre ese partido del sábado en el Hipódromo de Suso, que es el momento en donde pues hasta las 4 de la tarde valoraremos esa victoria importante del Racing, que le sitúa a un punto de los puestos de playoff de ascenso a Primera División. Y 42 minutos, quiero hablar ahora con una protagonista muy especial que va a estar mañana martes, día 27, desde las 6:30, firmando y presentando su última novela, que se llama El viñedo de la luna. Es Carla Montero. ¿Qué tal, Carla? Muy buenas.
Hola, ¿qué hay? Buenas.
Vas a estar en el Centro Comercial Bahía de Santander del Corte Inglés, firmando desde las 6:30 esta última novela, que yo la tengo en mis manos y es una auténtica pasada. Yo la recomiendo a todo el mundo, porque quien no conoce a Carla Montero, sobre todo desde La Tabla Esmeralda, que fue mi flechazo con tu literatura. Así que, bueno, hace muchos años de ello, pero bueno, eso no quita para seguir escribiendo novelas que captan la atención del lector, ¿no?
Sí, sí, ahí estamos desde La Tabla Esmeralda, que como bien dices, pues hace ya 12 años de esta historia, ha habido unas cuantas entre medias, pero es cierto que esta última novela tiene una cierta similitud con La Tabla Esmeralda, y es que si en La Tabla Esmeralda hablábamos de espolio de arte, esta vez en El viñedo de la luna vamos a hablar de otro espolio bastante menos conocido, pero en mi opinión igual de interesante, y que además tuvo la misma magnitud que el del arte, como fue el espolio del vino. Del vino francés, durante la ocupación alemana en la Segunda Guerra Mundial.
O sea, que nos trasladas a la Francia después de la guerra civil.
Exactamente. Bueno, a través de la mirada de la protagonista, de Aldara, que es una chica española que llega a Francia huyendo de la guerra civil, con muchas mujeres españolas de esa época. Y bueno, a través de su mirada vamos a conocer cómo reaccionó el mundo del vino francés, teniendo en cuenta lo importante que es el vino para Francia, que es realmente pues parte de su esencia, ¿no?, de la esencia del país, cómo reacciona este mundo ante la invasión alemana y ante el hecho de que los nazis, pues por supuesto, habían puesto el vino en su punto de mira.
Hay muchos escritores, escritoras, que no le gustan, digamos, que expliquen las razones, ¿no?, los porqués de tener este tema. Voy a correr el riesgo. ¿Qué te llamó la atención de este episodio histórico para poder plasmarlo en una novela?
Bueno, ya hace tiempo que quería escribir una historia relacionada con el mundo del vino. A mí el vino me parece que es fascinante, no solo como bebida, que por supuesto también me gusta, sino creo que va mucho más allá, ¿no? El vino es cultura, es tradición, es historia, es agricultura también. Entonces yo siempre he sabido que ahí tenía que haber una buena historia que contar. Y bueno, poniéndola en contexto con ese momento histórico de la Segunda Guerra Mundial, el cual, pues, ya esta es la cuarta novela que escribo sobre sobre el tema, con lo cual empiezo a conocer bastante bien el entorno, y me di cuenta que mezclando los dos temas pues surgía una historia muy interesante, y ahí está, en el viñedo de la Luna.
¿Qué has tenido que hacer, digamos, como documentación? ¿Te has tenido que desplazar hasta allí, hasta bodegas en Francia? ¿Cómo te has preparado para escribir, digamos, con más certeza y teniendo ahí el objetivo claro?
Sí, bueno, para mí la parte de documentación es importantísima, porque aunque no se trata en rigor de una novela histórica, que sería, bueno, pues cojo un hecho histórico real y lo novelo, ¿no? Esto más bien es de contexto histórico, es una ficción, una trama inventada que se desarrolla en un determinado momento histórico, pero es que me gusta que ese momento esté bien documentado, esté bien detallado, para que así el lector entre de lleno en la historia. Y como digo, para mí la fase de documentación es importantísima, así que incluyó un viaje a la zona de Borgoña, donde está ambientada la novela, para conocer pues cómo se ve allí el mundo del vino, cómo es una bodega borgoñesa, cómo se hace vino en Borgoña, que es completamente distinto. A ver, hay unas bases, ¿no? En todas partes se hace el vino de forma más o menos similar, pero allí lo conciben de una forma muy diferente a como es en España o incluso en otras zonas de Francia. Entonces yo quería empaparme bien de ese ambiente, de esos paisajes, de esos viñedos, y luego, por supuesto, también hay una parte de investigación histórica, que en este caso, a pesar de que, como digo, pues bueno, el entorno de la Segunda Guerra Mundial, la nivel de documentación lo tengo bastante controlado, me sorprendió como en el caso del vino hay muy poquita información. Incluso en Francia, aquí en España no está, ¿no? Porque no deja de ser un tema que bueno, es un poco del país vecino, pero es que en Francia, que les toca muy de cerca, me encontré con que no había mucho escrito, y quizá, bueno, tiene su explicación en que cuando termina la Segunda Guerra Mundial se construye un relato de resistencia, de heroicidad, que parecía que tenía que calar en todas las capas de la sociedad francesa, ¿no? El propio de Gaulle hizo de la resistencia pues como un emblema nacional de Francia, y sin embargo, con el paso del tiempo, estoy empezando a revisar este relato y a poner las cosas en contexto y en realidad. Y uno de los grandes afectados por esto es el mundo del vino. El mundo del vino, que durante años ha vendido un relato de resistencia, ¿no? Estas historias de que los bodegueros franceses escondían sus botellas para que los alemanes no las encontrasen, ¿no? Les vendían vino barato por vino bueno. Bueno, pues todas esas historias, aunque tienen una base de realidad, luego el objetivo no es exactamente el que se nos contó, sino que el mundo del vino fue un mundo en general colaboracionista, en general bastante afín al gobierno de Vichy y por tanto al invasor alemán. Y bueno, este relato se está empezando a revisar ahora y por tanto no es fácil encontrar documentación.
Claro. Oye, Carla, esta publicación del Viñedo de la Luna ha sido exactamente hace un mes y medio. ¿Te ha dado tiempo a recopilar algo de feedback que te dicen los lectores?
Sí, bueno, la verdad es que desde el primer momento las impresiones fueron muy buenas. Los lectores les está contando la historia, ya no solamente por lo que representa, ¿no? De que dentro de que el tema de la Segunda Guerra Mundial pues es un tema que está muy tratado por la literatura, por el cine, por todo, ¿no? Pero siempre hay algo que parece que nos sorprende, en este caso pues es el tema del vino, pero sobre todo porque es una historia de personajes, de personas corrientes, personas como nosotros, que se enfrentan a situaciones extraordinarias, y entonces es fácil identificarse con ellos y vivir la historia y compartir sus miedos, sus tristezas, sus alegrías, y eso es lo que hace que verdaderamente pues la novela te enganche y te guste, y el feedback está siendo muy bueno. Bueno, de hecho, como dices, llevamos apenas un mes y medio, llevamos por la tercera edición. Entonces, pues la verdad es que estoy muy contenta con que ha tenido la novela.
Y así ya respiras, ¿no? Porque la novela ya no es tuya, ya es de la gente, y eso por lo menos ya te quita ese peso de encima de que estás respondiendo como siempre y como no podía ser de otra manera. Así que, Carla, enhorabuena por esa respuesta tan positiva. Tercera edición ya en apenas mes y medio. Y mañana es la oportunidad de que Carla Montero esté contigo, te firme y te presente ese último libro, esta última novela, El viñedo de la Luna, en el Centro Comercial Bahía de Santander del Corte Inglés. Ha sido un placer charlar contigo estos minutos, Carla. Un abrazo muy fuerte.
Igualmente, muchas gracias y un abrazo.
12:49, así que con Carla Montero en estos minutitos de cultura. Mira, hablando de cultura, con la Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte, te cuento que el Palacio de Festivales de Cantabria esta semana tiene, aparte de las 6 funciones de Gris, el musical, que va a ser el viernes, sábado y domingo en la Sala Argenta. Mañana, en la Sala Argenta también, a partir de las 7:30 de la tarde, vamos a poder escuchar música clásica, la Capella Nacional de Cataluña, Lluís Villamajó, en preparación del conjunto vocal, va a poder representar ese concierto con la dirección, como digo, del maestro Jordi Savall, ¿eh? Así que mañana te daré más datos de este concierto. Ahora vamos a todo el grupo COPE.
Herrera en COPE.
Cantabria.
Estar informado.
Potes está sin médico. Como lo oyes, en el centro de salud de la localidad lebaniega llevan una semana sin un médico titular en el centro de salud. ¿Por qué? Porque está disfrutando de sus merecidas vacaciones. ¿Cuál es el problema? Pues que desde la Consejería de Salud del Gobierno Regional no le han planteado ninguna opción de sustitución para poder atender las necesidades de los vecinos. Y ojo, si no atienden a la petición de Potes y de sus vecinos, en principio habrá dos semanas más sin ese médico titular en el centro de salud. ¿Qué tal? Buenos días, soy Jaime del Olmo, escuchas Herrera en COPE Cantabria. Vamos a hablar precisamente hoy con el alcalde de Potes, Javier Gómez, porque se acaba de producir una manifestación, una concentración en la plaza de Potes para protestar por esta situación. ¿Qué tal, alcalde? Muy buenas.
Hola, buenos días.
Supongo que la concentración con cientos de personas ha debido ser un éxito porque es un problema muy grave.
Sí, y además es que es una concentración que no solamente reivindica en nombre de Potes, sino en nombre de toda la comarca del Líbano, y por eso es parte de los motivos de hacerlo el lunes, ¿no? Que es el día de la visita de todos los lebaniegos a la villa, y es el día de convivencia, pero también, pues mira, pues de manifestar y reivindicar todos juntos lo que es un problema comarcal, como es el deterioro de la asistencia sanitaria en Líbano.
Alcalde, ¿qué le decían los vecinos? Era un grito de basta ya, ¿no? De por qué no se ha puesto solución a este problema, que seguramente incluso el propio doctor, el propio médico, había avisado con antelación que se iba de vacaciones.
Pues es que el doctor, yo creo que es el que más sufre esta situación, porque él sabe pues en qué situación deja a sus vecinos, y la verdad que tampoco lo pasa bien. Es algo que no es de ahora. Yo creo que el deterioro de la atención sanitaria ya viene de unos años para acá, y no se trata ya por desgracia de un gobierno u otro, y creo que el anterior ya nos concentramos por situaciones similares, y con el actual pues tampoco se está ya consiguiendo corregir la tendencia de ese deterioro. Y yo creo que más que lo que no podemos estar es tres semanas que la gente se les diga que si no es urgente, pues hay que esperar tres semanas. Yo creo que no tenemos conocimientos médicos suficientes para distinguir muchas veces entre lo que puede ser una simple molestia o una urgencia, y saber cómo va a evolucionar esa molestia, ¿no? Entonces creo que la gente hay que atenderla cuando uno necesita, y los médicos hay que sustituirlos en Potes y en los demás consultorios de la comarca, que, como te digo, muchos días no se abren porque no hay médico.
La semana pasada ya envió una carta al consejero de Salud, César Pascual. ¿Ha tenido respuesta?
No, lo cierto es que no. Pero bueno, yo creo que la obligación de no solamente del alcalde de Potes, sino de todos los alcaldes, y estoy convencido que va a haber muchos, que todos los alcaldes piensan igual que yo, y muchos estaban presentes en la concentración, pues es de que tenemos que estar al lado de las necesidades y el bienestar de nuestros vecinos, y no sé, yo creo que la competencia para solucionarlo es de la consejería. Ellos tendrán sus problemas y sus motivos por los que hasta ahora no lo hayan solucionado, pero nosotros lo que tenemos que reivindicar es pues esa atención, y que bastante tenemos con la dispersión, con la distancia a los centros hospitalarios y con el envejecimiento de la población como para no tener médico que puede poder acudir cada vez que lo necesitemos, ¿no?
Claro, ya hubo una concentración en verano, creo que fue el pasado 3 de julio. Claro, el gobierno actual acababa de desembarcar, ¿no? Y quizá pues esos 100 días que se suele dar de tiempo para poder aclimatarse, para poder atender lo que es necesario, lo que es urgente. En ese sentido, ¿no ha habido ningún tipo de avance?
No, sí, es que el problema que yo cuando leo la prensa, no debe ser únicamente de la comarca del Líbano, sino que suele ser bastante en los núcleos rurales, pues es que deben tener bastante complicación para cubrir las vacantes por vacaciones o por bajas. Pero bueno, en cualquier caso, corresponde a la Consejería de Sanidad buscar las soluciones, como te digo, y nosotros lo que tenemos que estar es vigilantes de que no perdamos esa atención sanitaria mínima para poder vivir pues a 2 horas del hospital ahora con las obras del desfiladero sin UBI móvil. Y con consultorios cerrados, que igual te pone una urgencia a 25 kilómetros del médico más cercano,
¿no? Es lo que le iba a preguntar, alcalde. ¿Qué sucede, Dios no lo quiera, que en este periodo de 3 semanas, si no hay sustituto, hay una urgencia? ¿Cuál es el cómo se organiza el dispositivo? Porque el desfiladero es como es. ¿A cuánto tiempo está el hospital más cercano?
Pues la urgencia, pero primero hay que valorarla. Entonces lo que tenemos que tener es el médico que valore la urgencia. Entonces, si hubiera una urgencia, pues tendría que acudir el médico de otro consultorio que ese día estuviera abierto, podría ser el de Cillo Rigo de Líbana o Camaleño, pero tendría que desplazarse a Potes para valorar esa urgencia y dejar lo que está haciendo y luego pues acompañar si fuera necesario al paciente pues hasta que se produzca el intercambio con la UBI móvil, que tampoco tenemos aquí en Líbana y se suele producir sobre panes o así.
Si no hay respuesta a esta petición y no hay ningún médico sustituto para cubrir estas vacaciones, ¿van a seguir concentrándose periódicamente?
Por supuesto, sí, pero no solamente por el médico, como bien dijiste antes, no es la primera concentración, ya nos concentramos con el gobierno actual, si es cierto que según había tomado posesión, pero bueno, teníamos entonces un problema muy parecido a este, entonces lo que nosotros reivindicábamos es que se cubran las bajas y se atiendan los consultorios, pero también con el gobierno anterior también nos concentramos varias veces. Entonces, lógicamente, no solamente para que se... Es que nuestra lucha no tiene que ser ya el mantener los servicios y no perder servicios que está pasando ahora, sino que también pues intentar mejorar, intentar como te dije antes, pues ¿por qué el Líbano no tiene un UBI móvil que nos permita ese desplazamiento de hora y media al hospital más cercano, pues hacerlo con garantía, ¿no?
No olvidemos tampoco que en Potes tenéis residencia de mayores y además hay peregrinos que van al monasterio. Puede pasar o suceder cualquier inconveniente inesperado.
Pues es que el médico titular de Potes entra a las 8 de la mañana y dentro, aparte de hacen la consulta de sus 1000 y pico cartillas que tienen, pues luego se encuentra con que cualquier urgencia que haya con las personas que estén ese día de paso en Potes, como pueden ser los peregrinos, pues también lo tienen que atender él, más luego un centro de mayores de con 90 residentes. Entonces, son unas circunstancias que lo que no podemos es dar por bueno que no tener médico en ningún caso, pero es que este es especialmente grave porque la población está muy envejecida y entonces si eso le sumas 90 residentes que por desgracia pues igual la media de edad o por suerte y por fortuna para ellos es de 85 o 90 años, pues tenemos que tener médico todos los días, es algo lógico.
Pues en principio habrá que esperar hasta el día, calculo, 10 de marzo para que vuelva el médico titular aproximadamente, si no hay solución al respecto. Alcalde, habrá que tener paciencia.
Bueno, no, confiar en que pues yo estoy seguro que por parte de la consejería pues intentarán, tampoco será agradable la situación para ellos, intentarán pues encontrar soluciones y confiar en que la encuentren, ¿no? Cualquier caso no nos resignamos a estar aquí al 10 de marzo sin médico.
Perfecto. Alcalde Javier Gómez, muchísimas gracias por atender la llamada de COPE Cantabria.
Muchas gracias a vosotros.
Hasta el 29 de febrero, últimos días del remate de rebajas de Muebles Rey. Te descontamos el 50% del 50% en todo y además un 10% adicional en sofás y colchones. Remate de rebajas de Muebles Rey.
Fíjate, aquí pone que los productos marca Unide están comprometidos con tu ahorro. Pues eso es justo lo que yo necesito, ahorrar.
Hasta el 6 de marzo, atún claro al natural o en aceite de girasol Unide, 3 latas de 52 gramos por 2,29 euros.
Unide. Tan cerca, tan tuyo.
¿Necesitas una solución capilar? ¿Vas a someterte a un tratamiento de quimioterapia? José Antonio Figuero, con 50 años de experiencia en soluciones capilares, te atenderá personalmente. Líder en pelucas oncológicas con más de 2.500 disponibles. Y si mencionas COPE Cantabria, obtienes un 20% de descuento en esa peluca oncológica. También, si te preocupa la pérdida de cabello, en Peluquería Figuero ofrecen prótesis capilares personalizadas. Visítales solo en la calle Amós de Escalante 6, junto al Ayuntamiento de Santander. Sigue ser Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.